Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este podcast. Yo soy Saori Cuellar Acosta y hoy les voy a hablar un poco acerca de la teoría del apego. Comencemos con entender qué es la teoría del apego. Bues bien, John Bowlby fue quien tuvo la lucidez de detectar la importancia de las interacciones de los primeros años de vida en la construcción y configuración de la salud mental y principalmente el impacto de la separación. Luego, sus seguidores fueron tejiendo desde lo científico una comprensión de la transgeneracionalidad, de la cultura de los valores y de la salud mental. ¿Cómo se aplica la teoría del apego? Se aplicó desde la observación de niños reales y sus vínculos. Se identificó conductas prototípicas o estilos relacionales que respondían a formas de acoplamiento que los niños lograban tener a raíz de la manera en que sus madres se comunicaban con ellos. La conducta infantil no es más que el reflejo de los vínculos, de las interacciones por retroalimentaciones mutuas que van generando cambios que pueden aumentar una desviación hacia la psicopatología o pueden sostenerse en un equilibrio de salud mental. Un equilibrio que no es estático, sino que está en constante movimiento de feedback y de calibraciones. Nunca es quieto. ¿Cómo es la realidad de nuestra región en torno al apego? En el continente estamos en pañales en cuanto a estas investigaciones y esto es muy obvio de ver, pues estamos en niveles distintos que en el norte porque la teoría del apego es de tradición anglosajona, parte de la clínica Tavistock en Inglaterra donde trabajó Bowlby y luego se desparrama con la psicóloga Mary Ainsworth por Estados Unidos. Hacia aquí traspasó poco, ha sido lento el proceso. Hay una gran diferencia entre lo que invierten los países desarrollados en infancia, educación y prevención y lo que hacen los países en vías de desarrollo. El economista estadounidense James Heckman, quien recibió el Premio Nobel de Economía en el año 2000, concluye en el libro Escuelas, Capacidades y Sinapsis que la inversión educativa en la primaria infancia resulta ser preventiva y genera las más altas tasas de retorno frente a cualquier otra inversión social. Mientras más cuidemos el cerebro de una generación, cuando esos niños crezcan, más se logrará transformar un país sin grandes riquezas naturales en una potencia mundial. Hoy se sabe que el cerebro es más plástico de lo que se suponía y no está todo dicho aun cuando se tuvo un apego inseguro. El tema es súper complejo en relación a cuál es el impacto que tiene el buen trato o el maltrato en el ciclo de la vida y en la trayectoria del desarrollo infantil. Y eso tiene que ver con factores de riesgo o factores de protección. Esos factores generan ecuaciones que nos indican el nivel de psicopatología o de salud mental que tendremos. Entonces, si tienes, por ejemplo, 7 factores de riesgo y 3 factores de protección, existe una probabilidad de psicopatología de un 56%. Quizá tengamos posibilidades de recuperación, pero debemos observar este perfil. Un niño que fue durante años víctima de abuso infantil tiene un escenario muy distinto a otro que tiene otro tipo de experiencias. Así que si bien hay neuroplasticidad, frente a una vivencia tan extrema como la del abuso, necesitamos muchos factores de protección. Si ese niño logró, por ejemplo, tener un mejor amigo a quien le contó lo que vivió y ese amigo se involucró en su historia y lo ayudó de alguna manera, entonces ese niño tiene muchas más posibilidades de salir adelante que otro que guardó lo que le pasó. Estos son factores resilientes que ayudan a superar las experiencias, pero el cerebro por sí solo no sale. ¿Qué contexto es el mejor para alcanzar nuestra mejor versión? El psicólogo Esteban Gómez nos habla de la importancia de generar oportunidades y espacios donde papás e hijos puedan sentirse bien, compartir, jugar y hacer cosas que nosotros por investigación científica sabemos que son las que producen las relaciones cerebrales óptimas para lograr habilidades de mayor complejidad como creatividad, liderazgo, inteligencia emocional, innovación. Virtudes que responden a niveles de integración emocional que se dan en estados donde el cerebro tiene concentraciones de cortisol óptimas, que se logran cuando hay buenos tratos. El aprendizaje y el buen desarrollo siempre se dan en espacios intersubjetivos, bien tratantes. Esa es la matriz que permite el logro potencial máximo del ser humano. El cerebro, en la medida que sea bien tratado, va a lograr resolver lo que se proponga. Me gustaría hablar más sobre qué es el patrón de apego y cuáles son los tipos de apego que hay. El patrón de apego se configura en edades tempranas, siempre en función de aquellos que funcionan como nuestros cuidadores, usualmente la madre y el padre. Aunque en otras ocasiones puede ser un abuelo u otra persona. Y de estos cuidadores es uno el que más fuertemente marca. Esto no tiene que ver con quién quiere más al niño o si él quiere a uno y no al otro. Tampoco es una cuestión de poder. Es que en este proceso, esa forma de coordinación con uno de ellos, la que va marcando más el estilo del niño. Pero no solo el adulto modela este apego. El niño, con todo lo que lleva adentro, también lo hace. Lo hacen juntos de a dos. Luego, ese estilo ganará en estabilidad, configurando una personalidad que se hará cada vez más sólida en el tiempo. Esa forma de relacionarse aprendida en la infancia se repetirá sin muchas variantes desde ahí en adelante. El cuento se hace fuerte, y aquí reside la importancia de la seguridad de los vínculos que se forman en la edad más temprana. Ahora vamos a abordar los tipos de apego. En el apego seguro, el acceso al cuidador siempre está garantizado. Él siempre está ahí, su actitud y conducta son contundentes, y aquí el secreto de su seguridad. A su vez, la exploración no solo está permitida, sino que está facilitada. Un apego seguro permite la construcción de un estilo de personalidad en el que las dimensiones emocional y racional están equilibradas, conviviendo en armonía sin taparse una a la otra. En el apego evitante, el núcleo de esta categoría es sentir que el adulto no está disponible para él. Esto no quiere decir que en lo concreto el cuidador no esté, sino que el niño por alguna razón no lo siente ahí para él, y como aprendió que no está disponible para él, entonces evitará la aproximación, manteniendo un particular grado de proximidad de los padres, guardando ellos mismos también una cierta distancia. Estos niños suelen generar luego un estilo de personalidad muy reservado. No es sencillo saber qué les pasa adentro porque eso está bastante guardado. En el tipo de apego ambivalente, la sensación interna es que el adulto puede estar o no. Lo que no sabe es cuándo sí y cuándo no, ni por qué pasa esto. Se trata de cuidadores que suelen estar hiperpresentes e intrusivos en situaciones en las que el niño quizá no los necesita, mientras que no están disponibles cuando sí los precisa. El niño con este estilo no sabe controlar esas emociones que rápidamente se desbordan, más frecuentemente ansiedad, miedo y angustia. Espero que haya quedado un poquito claro este tema tan complejo que es la teoría del apego y que hayan podido percibir un poquito de lo que significa cada tipo de apego y cuáles son las propuestas para hacer mejor y nuestras leyes en cuestiones educativas y de protección hacia los infantes. Bueno, eso fue todo. Me despido. Espero que les haya gustado. Bye.